Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmos, capítulo 37. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué estorba en mi bendición? Hermanos, estamos a 20 de agosto. Señor bendito, el tiempo se ha ido, pero exageradamente rápido. Pero exageradamente esto, usted, si hace poco acabamos de estar aquí en lo que fue el convivio con los misioneros. Acabamos de estar. Y ahora ya estamos en agosto, ya esperando que venga Navidad para ver lo de la fiesta, el aniversario, el banquete. Y esto, y le aseguro, hermano, que cuando usted venga a darse cuenta, ya vamos a estar en noviembre, diciembre. Y después vamos a estar en el 2018. El tiempo va exageradamente veloz. Lo preocupante de todo esto, y es parte de lo que yo quiero hablar en esta tarde, lo preocupante de todo esto es, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos gastando? ¿Qué es lo que nos está llevando la mayor parte de nuestra vida del día? ¿Será productivo o será algo que solo nos está robando el día? Salmos capítulo 37, versículos del 1 en adelante, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar un día más en su casa. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de usted a poner toda, Señor, toda nuestra carga, sabiendo y reconociendo que usted es el único que puede, Padre Santo. Por eso, Dios, le pedimos que nos pueda ayudar, Señor, a entender el mensaje, a recibirlo, a tener oídos receptivos, un corazón receptivo, una mente receptiva, Señor. Que lo que usted ha puesto en mi corazón pueda llegar, Señor, pero que no solo quede, Señor, en escucharlo, sino en ser hacedores de su palabra. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, cuidado con lo que elija. Cuidado con lo que usted anda eligiendo. ¿Sabía usted que, recuerdo que el año pasado, cuando estábamos recién llegados, varios hermanos tuvieron la amabilidad de llevarnos a conocer ciertos restaurantes? Y recuerdo que entre uno de esos hermanos, a mí me preguntaron, pastor, ¿y a usted qué es lo que le gusta comer? Yo le dije, pues mire, pues parece que me gusta de todo, le dije yo, pero a mí me gustan más los mariscos, le dije yo. Y vino esta familia y recuerdo que nos fuimos a meter a un lugar, a un restaurante chino. Y cuando estaba yo ahí queriendo ver el menú, usted, comencé a ver, y yo decía, pero mire, hermano, yo la verdad, si no tiene foto, pues me cuesta, le digo yo. ¿Y qué dice aquí? Mire, me dijo, le voy a recomendar esta comidita, me dijo. Y yo recuerdo que me lo pidió, hermano, eran unas ostras. Le voy a dar hambre porque ya en la cafetería ya tienen preparada la comida. Va a haber rico el platito de pollo que dicen que hay. Hermano, y cuando me lo llevan, yo dije, estas ostras son iguales a las de mi país. ¿Sí o no a usted le pasó más de alguna vez que usted quiere comer lo mismo que usted comía en su país? Y yo esperanzado con aquello que me iban a llevar usted. Y cuando me lo ponen encima, y yo digo, ¿y esto qué es, Padre Santo? Y me le quedo viendo y todavía se movía. Señor, si por poco le faltó que me hablara. Cuidado con lo que elige. Un día por andar inventando con mi esposa nos vamos a meter, le voy a hacer publicidad aquí al pollo Nando, usted. Porque tanto que me habían afanado el pollo Nando, y un día pues estábamos con mi esposa y, ay, que no hay que cocinar, vámonos, estudia libre y nos vamos usted. Y llegamos al pollo Nando, y llegamos usted, y el bendito menú no tiene foto tampoco, pues. ¿Y cómo pedía? Y yo, señor, y aquí, y de repente veo que un muchacho iba con un plato de pollo, con una entrepierna, y le digo yo a la muchacha, y me entendió que yo de ese quería. Cuando le toca a mi esposa, ella comienza a decir, pues mire, este, y lo señaló, el nombre. Adivine qué es lo que le sirvieron a usted. El menudo de pollo. Le voy a explicar. La molleja, el corazón y el hígado. Hermano, si eso no debería ser comida. Cuando uno no sabe elegir, hermano, a uno le va mal. Cuando uno le da prioridades a cosas que no tiene que darle prioridades, le va mal. Tiene un sinsabor en la vida. Dice la palabra del Señor en Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo le pregunto a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, ¿cuál es la petición que usted tiene delante de Dios que todavía no ha sido respondida? ¿Qué es aquello que usted, y por eso le dije, hermano, llevamos 6 meses, ya, bueno, agosto, 20 de agosto. ¿Y a cuántos Dios ya le respondió? Como a 2 nada más. ¿Y a los que no? ¿Por qué será? Yo quiero que usted hoy en esta tarde se haga una autoevaluación del por qué las cosas no están saliendo como usted quiere. Porque algo le puedo aclarar, hermano, aquí, en esta iglesia, nos enseñan. ¿Sabe por qué la insistencia que usted venga los miércoles? Para que usted venga a aprender, para que usted venga a conocer más de Dios. ¿Será que no hemos aprovechado el tiempo? ¿Será que no hemos aprovechado el tiempo, iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dios nos habla en su palabra que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando, el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe que Dios nos ha dado la oportunidad a todos los que estamos aquí en esta tarde? Nos ha dado otra oportunidad de vida. Otra oportunidad de vida. Pero no para que se olvide de Dios. Porque Dios no lo sacó de donde usted viene, de su pueblo, para que usted venga hoy a creerse canadiense. Porque la cara, mire, ayer me enseñaron que dicen de que si tengo cara de nopal es que voy de México. Ahí me dijo este bayunco, me dijo. Entonces le digo yo, o sea que si tengo cara de pupusa soy de Salvador, le dije. Por ahí anda, ya me escondió, así me dijo. Mire. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios lo trajo aquí, a bendecirnos. Pero no para que se olvide de Él. Yo entiendo, hermano, créalo. Como mojado que fui de Estados Unidos, le entiendo. Que cuando uno viene a estos países, uno quiere superarse, uno quiere tener las cositas que no tuvo, que no obtuvo en su país, por la delincuencia, por el narcotráfico, por la guerra, por lo que haya sido. Pero Dios nos trae, dándonos una segunda oportunidad, pero no para que te olvides de Él. Porque comencé diciéndole, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿Cuántos saben que lo que tienen es por Él? Amén. ¿Cuántos saben que el trabajo que tienen es por Él? Amén. La casa que tiene, por Él. Y si todo lo que tenemos es por Él, ¿por qué hoy nos vamos a olvidar de Él? ¿Por qué hoy vamos a venir y vamos a tratar de malgastar el tiempo en cosas que no debemos? Si a usted le cuesta venir a la casa de Dios, hermano, yo dudo mucho que usted se deleite en la presencia de Dios. Si a usted hay que andarlo rogando desde el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, para que usted venga a la casa de Dios, le aseguro que usted no se deleita. Porque aquel que quiere estar en la presencia de Dios y venir y decirle, Señor, yo aquí estoy. Señor, yo sé que sin ti yo no hago nada. Yo sé que todo lo que tengo es por ti. Usted es el primero en estar en la casa del Señor sacando a los hermanos canadienses. Pero si usted es los que viene y ya comenzó el culto y ya vamos por la segunda alabanza y vienen entrando los hermanos, es que a mí no me gusta cómo cantan. O es de los hermanos que se queda de último porque es que fíjese que aquí los hermanos ponen lazo para que uno no se siente adelante. ¡Ojo! Dudo mucho que usted se deleite en la presencia del Señor. Porque el que se deleite en la presencia de Dios llega primero y se sienta en la primera fila sin importar, pues. Porque aquí no es que lo van a sacar en la tele, pues sí lo van a hacer. Pero usted viene por ver qué es lo que tiene Dios para usted. Para irse usted con las manos llenas, para irse usted con esa bendición. Salmos 84:10. Salmos 84:10. En la Reina Valera 1960 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo soy doblemente bendecido, fíjese. Yo soy doblemente bendecido porque aparte que trabajo aquí, muchos dicen, ah, pero es que el pastor ahí tiene que estar. Pues sí, pero es mi bendición. Y aquí paso. A mí, pues, es parte de mi trabajo. Aquí estoy, gloria a Dios. Y aparte lo hago porque es mi servicio, es mi ministerio, tengo que estar. Soy doblemente bendecido. Yo sé lo que le estoy diciendo a usted. Cuando uno está caminando con Dios, hermano, la cosa es diferente. A nosotros, yo siempre le he dicho, a nosotros aquí no interesa que la iglesia esté rebalsando, que la gente esté de pie. Lo que interesa es que usted tenga la convicción de venir y estar en la casa de Dios. Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes, mire lo que dice el rey David, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Sabe lo que dice la nueva traducción viviente? Esa creo que no la tenemos, ¿verdad? ¿La nueva traducción viviente? No. ¿Sabe lo que dice? Un solo día en tus atrios, dice. Es mejor que mil en cualquier otro lugar. ¿Verdad que como la mayoría tenemos la costumbre de sentarnos siempre en el mismo lugar? Haga un chequeo. Vea quiénes no están. Vea quiénes no están. Uno, porque se dieron cuenta que no estaba el pastor. No vinieron. Otros, porque tenían que ir de camping. Otros, porque había que hacer las cosas de la casa. Alguien me decía, pastor, pero ¿y será que salir de campamento es pecado? No nos pongamos tampoco cuadrados. Y la Biblia no dice, pues. A lo que yo lo quiero llevar es la prioridad. Hermano, ¿qué hubiera pasado si Jesús el día que tenía que estar en la cruz del Calvario le dice a Judas, mira Judas, vámonos de camping vos? ¿Ah? Usted y yo estaríamos perdidos, sin rumbo, sin razón, pero él sabía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por amor, por obediencia al Padre. Y acabamos de estar cantando que lo amamos. Pero que se nos note, hermano. Que se nos note. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Diga conmigo, es mejor estar en tu casa que mil fuera de ella. Hermano, los espero en la noche. Ya voy a contar, ¿ves? En la noche se parece que fuera el rapto. Solo la mitad de la iglesia está. Hermanos, es por nuestro propio bien. No es por el de la par. Hay una cosa que en el pueblo de Dios tenemos que tener un gran cuidado. Y esto es con los distractores. Satanás desde hace mucho tiempo ha creado distractores para que uno pierda la dirección, pierda la comunicación y Él crea distractores. Por ejemplo, lo primero que a mí me dijeron cuando comencé a manejar acá, me dijeron, pastor, tenga cuidado con que vaya a contestar el teléfono. Y yo, ¿por qué? Le digo, porque si usted contesta el teléfono manejando y la policía lo llega a ver, si no me equivoco, son $500. Y yo dije, $500. Pero ¿sabe por qué lo hace la policía? Para que usted no vaya a tener un accidente. Ese es un distractor. Recuerdo que una vez me llevó un familiar, el esposo de una de mi tía, nos llevó a un terreno, allá por Comalapa tenían la finca mi tía Marta, y nos llevaron y que iban a ir a cazar garrobos usted, o iguanas. Allá pues es bastante conocido, eso aquí uno se hace eso, pues lo meten preso, va. Pero allá usted sabe que se come su garrobito ahí en salsa o baño de María y cosas. Y yo recuerdo que íbamos. Y fíjese que lo curioso de esto fue que iguanas no encontraron ese día, garrobos no habían. Que lo que encontraron fue conejos. Y como ya se estaba poniendo... Uy, aquí sí los matan, ¿verdad? Aquí los meten preso también. Y encontraron conejos. Entonces uno de los que andaba ahí, porque andaban como tres con rifle, dijo, vamos a ver si podemos agarrar un conejito, por lo menos, dijo así. Y yo, hermano, lo primero que vi que vino uno y sacó la lámpara, porque ya se estaba oscureciendo, y le puso la lámpara frente al conejo. Y vino el conejo usted y se quedó como que era momia. Y yo le dije, que, y él se iba acercando cada vez más con la lámpara para donde el conejo. Y el conejo usted, en eso un perro ladró, y cuando el perro ladró, el señor que lo tenía con la lámpara como que se asustó y le dejó de poner la lámpara en la cara, la luz al conejo. Y el conejo, ¡pum!, que sale otra vez. Y ya no lo agarraron. ¿Cuántos cristianos se han perdido de los caminos de la fe por los distractores que hay? ¿Cuántos se han alejado de los caminos del Señor por los distractores? Uno de los distractores, los afanes de la vida. Personas que tienen dos o tres trabajos, claro, por algo bueno, quieren tener cosas, pues está bien. Pero se meten tanto en las cosas suyas que dejan a un lado la comunión con Dios, la relación con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 34, da este consejo de parte de nuestro Dios y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que usted puede llegar a tener una buena casa, un buen carro, las cosas que usted nunca tuvo. Y gloria a Dios por eso. Lo triste es que después usted quiere algo más. Porque el ser humano es que no se satisface. Insaciable. Y después que tiene el carro, pues quiero ver si tengo un televisor de unas 80 pulgadas en la sala. Y después que tengo el televisor, pues quiero ver si puedo tener los muebles. Y comienza una serie de egocentrismo, y cuando usted se viene a dar cuenta, aquella persona se alejó de los caminos de Dios. ¿Qué hacen entonces los distractores? Yo estaba hablando hoy temprano con Hams, pero creo que no vino. Hermano Jonathan, ¿puede venir, por favor? Necesito a alguien así como usted. Venga por acá. Si usted se pregunta, pastor, ¿y qué hacen los distractores? Yo le voy a poner ahorita un ejemplo. Venga, hermano Luis, venga para acá. Porque estaba aplaudiendo. Póngase usted aquí, viendo para acá, para este lado. Ahí. ¿Sabe usted que lo que Dios tiene para nosotros, nadie se lo va a quitar? Él representa la bendición. Los distractores están aquí. Mire cómo. Entonces, como usted quiere ver su bendición, usted está tan preocupado en los distractores. Pastor, ¿y cuál podría ser ese distractor? Ese distractor podría ser su problema con su pareja, su afán, una pareja que no viene a la iglesia. Y usted está aquí con los distractores, los problemas le llegan, la ansiedad le llegan, y usted quiere ver y no lo deja ver su bendición. Y entonces usted está, y está el distractor, y está el distractor, a tal grado que usted dice, pues bueno, ya no voy a la iglesia, me quedo aquí, todos modos. Y se perdió la bendición que Dios le tenía a usted por no sobrepasar la distracción. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, ¿qué hace los distractores? Los distractores lo que quieren hacer es que usted no vea más allá de lo que Dios tiene para usted. Pero usted también, nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder discernir y darnos cuenta que hay cosas mejores que son las que Dios tiene. Los distractores nos alejan de Dios. Y ahí sí estamos perdidos. Usted podrá estarse diciendo, pero mire, no, si yo sé la relación que tengo. Porque por ahí me estaban contando un chiste que un día de esto un hermano dijo que se iba, no sé, creo que de camping, y le dijeron, hey, pero anda a la iglesia el domingo. Y dicen que él dijo, ah, pero a Dios ya le pedí permiso, dijo. Por eso me voy, dijo. Mire lo que dice la primera carta de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Puse el ejemplo del camping, pero a lo que quiero llegar es esto, a todo lo que nos hace prioridad en lugar de la relación con Dios. A todo. Ponga a pensar usted ahí. ¿Qué es lo que a usted lo ha distraído de venir a la casa de Dios? ¿Cuál ha sido el distractor por el cual usted viene solo en la mañana, en la tarde no viene? Un día de estos vino una pareja de unos hermanos y aparecieron solo para el día del cumpleaños, solo para que les dijéramos que están cumpliendo años. De ahí no están. Hermano, ¿usted cree que esa relación con Dios? No, hombre, no nos engañemos. Si uno que está aquí no puede ser engañado, ahora el Padre que mira nuestros corazones, que sabe las intenciones que hay, Él tampoco. Ahora usted entiende por qué las bendiciones no han llegado. Ahora usted por qué sabe que las cosas se han retrasado. Es por eso. Porque no hemos tenido la oportunidad, no hemos sabido llegar al Señor. Y el Señor dice, no hombre, si yo te quiero bendecir. Si yo sé los pensamientos que tengo, dice, pensamientos de paz. Cuando llegue el día malo, yo te quiero sacar adelante, pero como no venís a la iglesia, allá querés que llegue como que soy señal de wifi. Allá querés que solo para esos momentos. Cuando un familiar se enferma, ahí vienen. Hermanos, si realmente usted está agradecido por lo que el Señor ha hecho con usted, con su familia, a usted no le importa nada más, usted quiere estar con Él todos los días, diciéndole gracias, Padre bello, porque me amaste con todo ese amor. Y usted lo busca, y no le importa nada más. La Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban con Dios e hicieron su voluntad. Hombres y mujeres se entregaron enteramente a Dios, obedeciéndolo de tal manera que la Biblia habla de que ellos caminaron con Dios, por ejemplo, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, entre otros. Pero ¿sabe qué es lo curioso, hermano? Que también la Biblia menciona personajes que caminaron con Dios y se desviaron. Y cuando estaba armando este mensaje, se me vino aquellas palabras de nuestro pastor que dice que Él ya no mete las manos por nadie. Porque por aquellos, allá andan en otra secta. O ya no quieren nada. Aquellos que nos damos golpes de pecho de santos. Dice, aquellos que se consagraron a Dios, hablaban con Dios, caminaban con Dios, llegaron a olvidarse de Dios. Cuidado, hermano. Porque el alejarse de los caminos de Dios, lo único que va a hacer es que a usted se le comience a olvidar. Y cuando llegue el día de prueba, usted no haya qué hacer. Porque usted está tan alejado del Señor que usted, ¿y qué hago ahora, pues? ¿Y a quién le pregunto qué puedo hacer? Pero cuando aquella persona está en los caminos de Dios, se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por servirle a Dios y llega la prueba, ay hermano, se le nota a esa persona. Y le dicen, mire, usted tiene que operarlo. Amén, hombre, aleluya, estoy en las manos del Señor. Hermano, no está afligido, es que estoy en las manos del Señor. Pero hermano, le dicen que casi se va a morir, es que estoy en las manos del Señor, ¿no entendés? Pero esas son las personas que no se mueven de los caminos del Señor, que su prioridad es el Señor. Uno de los personajes que se alejó, consagrado a Dios, Jueces capítulo 13. Ahí está la historia. Sansón. Sansón fue consagrado, iglesia, para defender al pueblo de los filisteos. Él fue consagrado, Dios lo tenía preparado para que lo defendiera. Usted ha leído la palabra donde él dice que él pues defendió a su pueblo de los filisteos, pero hubo un distractor. Y apareció, ¿quién? Dalila. Apareció la muchacha, le llamó la atención y se le olvidó el compromiso que tenía con Dios. Cuidado con los distractores, iglesia. Que su prioridad número uno sea Jesucristo. Que su prioridad número dos sea Jesucristo. Que su prioridad número tres sea Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Este también fue escogido por Dios. Saúl. El pueblo demandaba rey. El pueblo querían un rey porque miraban que las demás naciones tenían rey y ellos querían rey y ya no querían que Dios los gobernase o les diera los lineamientos, los estatutos, como usted quiera. Y de repente dice Dios, bueno, pues le vamos a ungir uno. Vienen, agarran a Saúl y lo ungen como rey, el primer rey de Israel. Y todo iba bien hasta que comenzó a caminar por donde no debía. Comenzó a ser desobediente y dice la palabra que Dios lo desechó. Hermano, si no es broma lo que le estoy diciendo, no se aleje, hermano. Venga, haga el esfuerzo. Yo sé que aquí el movimiento del trabajo y todo esto, y que usted tiene que hacer sus oficios en su casa, hermano, pero Dios sabe qué es más importante en su corazón y Él le va a ayudar a usted a salir. Este fue amado por Dios. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre que construyó el templo, la casa para Dios, como dicen muchos, de repente hubo un distractor. Comenzó, tuvo otra mujer que no era de las que él debía de tener y comenzó a adorar otros dioses, más distractores. Por un segundo, pensemos, ¿cuál es el distractor que a usted le está robando su comunión con Dios? Yo le dije, Dios lo ha traído a usted hasta Vancouver, hasta Canadá, es porque Dios, como es un Dios de oportunidades, Dios tiene algo para usted. Pero ¿por qué no ha llegado? ¿Cuáles son los distractores que usted tiene? Otro personaje que caminaba con Dios, Judas Iscariote. Judas caminó con él, escuchó de sus enseñanzas, vio sus milagros, y esto no fue suficiente. Él decidió entregarlo. Por la plata, por lo que haya sido. Hermano, ¿qué hubiera pasado si en la época de Sansón hubiese pasado lo que pasa en estos tiempos? Que un día después Sansón de una gran batalla decidió irse al Cultus Lake. Un día sábado estaba en Cultus Lake Sansón. Y estando bañándose allá, vio a una mujer de lejos que no le convenía, llamada Dalila. Y esta mujer le dijo, le hizo ojitos y le dijo, mira, quedémonos aquí, hagamos camping, hagamos asado. Quedémonos. Si el niño cumple años, si la familia ha venido con un día a la iglesia, no se va a mover, no se va a mover de donde está. De todos modos, si falto yo ni me noto, dicen algunos. Hermanos, cuidado con los distractores. Cuenta la parábola, una parábola, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Acerca de un personaje que un día llegó a donde su papá y le dijo: papá, yo quiero que me entregues la herencia, parte de la herencia que a mí me corresponde. Vino este personaje, habló con su papá le dio su parte, él inmediatamente se fue, comenzó a malgastar la herencia, anduvo en fiestas, anduvo trasnochando, se gastó hasta lo último que le habían dado de herencia. Cuando se dio cuenta que ya no tenía, pero ni un 5, le tocó trabajar y comenzó a recapacitar de todo lo que tenía en su casa. Comenzó a comer comida de cerdos. Porque cuando uno llega al fondo, el fondo duele, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos malgastado de nuestra vida? Hemos malgastado nuestro tiempo como el hijo pródigo. ¿A cuántos nos tocó como él? Ya cuando nos habíamos gastado todo, tener que llegar donde papá y mamá y decirles perdón. ¿Usted sabe lo que siente Dios cuando usted prefiere irse para otro lado en lugar de venirse a la casa? ¿A cuánto nos gusta cuando nos invitan a ir a compartir con una familia a la casa y me dicen: miren, vamos a compartir, vamos a tener una rica comida, véngase? Y usted dice: qué bonito, a mí me gusta ir con esta familia porque uno tiene un buen ambiente, ellos quieren lo mejor para uno. Si uno hace esto con los amigos, ahora usted póngase a pensar con todo lo que Dios quiere para usted. Con todo lo que Dios quiere darle. Pero muchos de nosotros hemos malgastado el tiempo. Hemos malgastado de nuestra vida. Y ahora Dios quiere que usted recapacite y se dé cuenta del error en el que estamos. Tenemos una gran ventaja, tenemos a un Dios que es un Dios de oportunidades. Y Dios, número uno, quiere que usted aproveche el tiempo. Número dos, que le dé valor a la relación que usted tiene con Él. Hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros, no hay nadie que lo haya hecho. El día miércoles estuvimos hablando acerca de un par de sectas. Hablamos acerca de Mahoma. Hablamos acerca de Krishna, hablamos acerca de Buda, hablamos de este John Smith, de Russell. ¿Y sabe qué fue lo curioso de todo, hermano? Que de todas las cosas que anduve investigando, que de todo lo que leí, de todo lo que tenía ahí en los libros, volví a la misma conclusión, y con esto quiero cerrar, que nadie, por muy buenas cosas que unos hicieron, nadie hizo lo que Cristo hizo, poner su vida por usted y por mí, para que hoy nosotros tengamos vida eterna y podamos entrar a la presencia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Padre. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar el tiempo, a poder darle, Señor, prioridad a lo que tenemos que darle prioridad, Señor. A buscar de tu rostro. Un día Moisés te dijo: enséñame, quiero conocerte, quiero verte. Ahora nosotros te decimos: Señor, Padre, queremos aquí estar contigo siempre. David dijo, es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. No hay otro lugar mejor que estar en la casa del Señor. Mi hermano, haga prioridad su relación con Dios. Ayúdanos, Señor, a que debemos de estar en todo tiempo y en todo lugar. Porque tú ya estás a las puertas, Señor. Porque tú ya vienes por tu iglesia. ¿Y cómo nos vas a encontrar? ¿A dónde nos vas a encontrar? ¿En el parque? ¿En el sillón de la casa viendo el partido? ¿Casándose? ¿A dónde? Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir en nuestro lugar. Mi hermano, quiero hacer esta oración. Si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, hoy es el día. Hoy es cuando. Usted no está por casualidad. Dios lo trajo. A usted no lo trajeron. Dios lo trajo. No lo trajo su amigo. Dios quería hablarte, Dios quería recordarte que tienes que tener prioridades en tu vida y que tienes que tener cuidado con los distractores, porque algo mejor te tiene tu Padre. Póngase de pie, reciba a Cristo, dígale, Señor, aquí estoy. Dios es un Dios de oportunidades y Él quiere bendecir tu vida. Póngase de pie. Dígale, Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero que entres en mi vida, en mi familia. Reciba al Señor. Dios te ama. Dios te ama. Te lo recuerdo, Dios te ama, iglesia. Recibe a Cristo. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, ahí donde está, repítala después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Seguimos orando y oramos por la vida de nuestro hermano Mario Hernández, por la salud de Karen Hernández. Clamamos, Señor, porque tú eres el médico de médicos por excelencia, que tú levantaste a cojos, a paralíticos, a ciegos, hiciste ver. Oramos por nuestra hermana Terry Inglés, por nuestra hermana Ivonne. Clamamos por nuestra hermana Ana Mendieta, Laura Sáenz, por el hermano Rolf. Hermana Mercedes Campos, Señor, como iglesia te pedimos y suplicamos por sus vidas, por su salud. Por el hermano Jorge García, por Guadalupe Murcia, por Tatiana Lemos. Señor, por todas las necesidades de tu iglesia. Por los imposibles. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.